¿Viste el titular en junio, la historia de un pescador de Cape Cod que sobrevivió después de ser tragado por una ballena? Es un recordatorio de la épica summer blockbuster de hoy en la que Jonah, el aspirante héroe, que en realidad es el antagonista, no sucede nada como se esperaba y las escenas se desarrollan con un estilo extraordinariamente dramático. La historia de hoy es una historia de rebelión y gracia, una historia de batallas liberadas a pesar de que se ganaron guerras. Y en el centro de esta drama hay una pregunta crítica. Pregunta, ¿cómo tratamos a nuestros enemigos? Entonces, ¿quién es tu enemigo? En serio, ¿puedes imaginarte a él, a ella o a ellos? ¿Sientes que tu presión se eleva al recordar su rostro, sus acciones y sus pasados? Tal vez no sea solo una persona, tal vez sea un grupo de personas, una organización, un equipo, un partido político o otro grupo con puntos de vista opuestos o más personal, un grupo que te ha rechazado. Tengo muchos enemigos. Los Tigres de Luisiana, de la universidad. El entrenador de mi entrenamiento diario en el gimnasio y el cocinero de Shipley's, sin mencionar a mis vecinos que salvajemente son desconsiderados. Sí, lo dije. ¿Podemos ser honestos esta mañana? Como seguidores de Cristo, hoy en día, con tantas antagonistas de nuestra cosmovisión, es fácil imaginar rápidamente muchos tipos de enemigos en nuestras mentes. ¿No es así? Como padre que se esfuerza por criar a mis hijas pequeñas con una visión bíblica en lo que respecta a la sexualidad y el matrimonio en una cultura que está experimentando un cambio rápido y una revelación, es fácil ver a la gente impulsando agendas que se oponen a mis puntos de vista como mis enemigos. Ese es solo un ejemplo. Entonces, todos los tenemos, algunos más familiares y otros más alejados. La pregunta no es si los tenemos, la pregunta es cómo los tratamos. Antes de llegar a nuestro blockbuster, donde no sucede nada como se esperaba, quiero recordarles algunas palabras de Jesús que también son bastante inesperadas. Lea justo conmigo a Mateo 5, 44 y 45. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Hace que su sol salga sobre malos y buenos y que su llueva sobre justos e injustos. Jesús hace que seguirlo sea difícil, ¿no es así? El camino de Jesús no es el único. Verás otra forma en historia de hoy. Entregue su Biblia a Jonás 4. Pero a Jonás esto le pareció muy malo y se enojó. ¿Qué parecía estar tan mal? ¿Por qué tan molesto? Bueno, hoy comenzamos con el último capítulo del relato de Jonás. Tal vez recuerde algo de la historia de Jonás, pero como los detalles, si los recuerdas, ¿sabes por qué Jonás está perplejo hasta el punto de la furia? Te daré más pistas que se trata de sus enemigos, pero también se trata de su Dios. Miren el segundo versículo, Jonás 4, versículo 2. Él oró al Señor. ¿No es esto lo que dije, Señor, cuando todavía estaba en casa? Eso es lo que traté de evitar huyendo a Tarsis. Sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojar y abundante de amar. Un Dios que se absiente de enviar calamidades. Jonás está loco porque Dios es misericordioso. Eso parece extraño, ¿no? ¿Amas la gracia de Dios? Bueno, lo amamos por nosotros mismos, pero lo amamos por nuestros enemigos. Jonás no lo hizo. Volvemos al principio. Todo el camino de regreso a Tarsis, Jonás fue un profeta de Dios, alguien llamado por Dios para hablar en nombre de Dios. Dios le dio una tarea y a Jonás no le gustó. Dios lo llamó para que fuera a la gran ciudad de Nínive, el hogar de sus enemigos, un pueblo pagano, violento y detestable, con visiones del mundo totalmente opuestas. Jonás se rebeló huyendo de Dios y del llamado de Dios. Corrió lo más lejos que pudo en la dirección opuesta. Huyó a una ciudad llamada Tarsis. Dios enfrentó la rebeldad de Jonás con una serie de milagros. Trajo una fuerte tormenta contra el bote con destino a Tarsis de Jonás. En una serie inesperada de eventos, los marineros que no temen a Dios arrojaron a Jonás por la borda para salvarse a sí mismos y al barco. Después de todo, su experiencia de poder de Dios los dejó temerosos de Dios y para Jonás lo dejó hundirse en el mar. Eso es hasta que fue tragado por un pez grande. Después de una estada de 3 noches en la ballena, Jonás ora y se arrepiente, algo así como, y Dios hace que el pez grande lo vomite en tierra firme, salvado como el pescador de Cape Cod. Dios emite exactamente el mismo llamado a Jonás. Ve a predicar a Nínive. Sin embargo, esta vez Jonás va todavía reacio y enojado. Jonás va de mal gana. Jonás predica a medias. En una serie inesperada de eventos, el pueblo pagano de Nínive, que no teme a Dios, incluyendo su rey, tema a Dios y se arrepienten, y lleno de compasión y gracia. Dios no destruye la ciudad malvada, y eso deja a Jonás muy, muy enojado. Enojado porque Dios es misericordioso. Extraño, ¿no? Jonás no amaba a sus enemigos, los odiaba, quería que fueran destruidos. En este punto de la historia, Jonás se convierte en un espejo que a veces puede darnos una mirada a nuestro propio corazón. Mire hacia atrás a Jonás 4, capítulo 3. El profeta está tan enojado que dice: "Ahora, Señor, quítame la vida, porque es mejor para mí morir que vivir". Pero el Señor respondió: "¿Está bien que se enoje?". Dios le está preguntando a Jonás, el rebelde convertido en hombre, que se ahoga desesperadamente, tragado misericordiosamente por un gran pez y vomitado amorosamente en tierra firme 3 días después. ¿Quién eres tú para enojarte por mi gracia cuando la has recibido personalmente de maneras que salvan vidas una vez después? En pocas palabras, el enojo de Jonás expone su hipocresía. Y así está el espejo. Nunca somos hipócritas, ¿verdad? Estamos constantemente conscientes de lo radical que es que hemos sido salvados por la gracia de Dios y nos hemos liberado de las conciencias que merecemos, ¿verdad? Nunca nos preguntamos por qué Dios con compasión permite que el sol y la lluvia nos bendiga a nosotros mismos y a nuestros enemigos por igual, ¿verdad? Evitamos enojo como la de Jonás. Y nunca olvides lo que te mereces. Recuerdo esto para que nunca olvides. Efesios 2, 3 a 5. También todos nosotros vivamos como ellos a la vez, quitando los deseos de nuestros y siguiendo sus deseos y pensamientos. Como el resto, éramos por naturaleza merecidos de ira. Pero debido a su gran amor por nosotros, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en transgresiones. Es por gracia que ustedes han sido salvos. La única diferencia entre el profeta rebelde y los paganos rebeldes de Nínive era la gracia. Jonás se olvidó de eso, creyendo que merecían la ira de Dios, mientras él merecía el amor de Dios. Me pregunto si eso es lo que el mundo ve cuando ven a la iglesia como hipócritas. Creo que esta historia tiene mucho que enseñarnos hoy. ¿Crees que el mundo ve a Jonás en la iglesia hoy? Me pregunto si el mundo nos ve corriendo hacia ellos o huyendo hacia ellos. Me pregunto si los pecadores que nos rodean sienten empatía y compasión por parte de nuestros compañeros pecadores. O juicio, comparación y condena de los santos hechos por la gracia. Recordar siempre la gracia que hemos recibido y nunca olvidar la ira que merecimos nos ayuda a vivir esta vida en el mundo como objetos del amor de Dios en lugar de obstáculos a la gracia de Dios. Nunca quiero ser un obstáculo para quien alguien vea la gracia de Dios. ¿Cómo te conviertes en el tipo que corre hacia los que necesitan la gracia en lugar de huir de los que viven como el infierno? Primero, recuerda quién corrió hacia ti. ¿A quién usó Dios como tu profeta? ¿Quién fue el que te conoció donde estabas? ¿Quién miró la más allá de tu pecado para ver tu corazón? ¿Quién te amó para con Jesús y el Evangelio cuando necesitabas amor por gracia? Quizás eres como yo y descubriste la fe en Jesús cuando eras niño. Tenía yo 10 años. Quizás eres como yo y la gracia de Dios te impidió vivir una vida que era demasiada infernal, según los estándares del mundo. Alguien todavía corrió hacia ti y te amó hasta la cruz. Quizás tu profeta fue un padre, un abuelo, un maestro de escuela domicial. Quiero agradecerles a aquellos de ustedes que corren hacia nuestros ministerios de niños y jóvenes. Gracias por enseñarles historias como Jonas y la ballena. Gracias por jugar con ellos, ir a sus juegos de pelota, asistir a campamentos y retiros, y liderar grupos pequeños para niños en edad preescolar, primaria, preadolescentes y estudiantes. Para algunos de ustedes, su próximo paso con Dios es encontrarse con nuestro ministerio Next Gen y correr hacia los niños en edad preescolar, primaria, preadolescente y del ministerio estudiantil, que necesitan el amor de Dios en la forma de que un hacedor de discípulos. Tal vez el próximo generación ha históricamente sido nieve y Dios le está dando una segunda o de ciento segunda oportunidad de ir y hacer discípulos de los niños. Siga el liderazgo de Dios en los ministerios de formación de discípulos de Next Generación y tendrá la oportunidad de amar a los predicadores, los instiladores de tuvieras de manera y quién sabe, tal vez incluso al presidente. Este es el momento perfecto para dar el siguiente paso. Recordamos y seamos inspirados por las personas que corrían hacia nosotros y recordamos también que hay muchos a nuestro alrededor sin iglesia en nuestra comunidad todos los días que necesitan la gracia, el amor y Jesús. Hablemos de otra forma en que podemos ser tipo que corre hacia el lugar de alejarse del mundo que necesita a Jesús. Compromete a orar por uno. Cualquiera puede rezar por uno, sin requisitos previos. Esta oración es un maravilloso próximo paso para cualquiera que desea vivir en la vida para la que fuimos creados. No es un programa de evangelización y una estrategia de crecimiento de la iglesia. No es un proyecto. Se trata de volverse más como Jesús. Jesús se consume con el uno. Entonces, solo pídele a Dios cada día que le da una persona con quien comparte su amor. Alguien cualquiera en tu camino con quien compartir el evangelio. Al orar por uno, verá que su perspectiva de la vida cambia. Su visión del mundo y su visión de las personas cambia. Las personas no son más extraños o molestos, ni siquiera enemigos. No, son objetos de gracia esperando ser encontrados. Empiezas a ver a través del lente de Jesús y su misión de buscar y salvar a los perdidos. Cuando quieres lo que Jesús quiere, la vida tiene más sentido y te levantas por la mañana con un sentido renovado de misión y propósito cada día. Y verás que Dios te usará. No solo queremos llamarlo a orar por uno, también queremos equiparlo para que lo haga a medida que se desarrolla y se implementa. ¿Quién sabe Si realmente creemos y nunca olvidamos que en la realidad merecemos la ira de Dios, pero recibimos su gracia. Si recordamos quién corrió hacia nosotros y estamos inspirados para correr hacia la gente y no alejarse de ellos. Si es que oremos constantemente por uno y dejamos que Dios haga que nosotros, nuestros corazones sean tiernos por las personas que están lejos de Él, entonces quizás, solo quizás, incluso podríamos amar a nuestros enemigos como Jesús dijo que hiciéramos.